see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the horizon. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the horizon. Come on up for the horizon tonight. Left the house this morning.
Bienvenidos a una nueva mañana de domingo, a una hora de ruta, la que nos va a llevar a conseguir algunos, por no decir prácticamente todos nuestros sueños. Es la ruta del empleo. Recibimos a los pilotos. José Ramón Villaverde, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
Asnaesa, buenos días.
Buenos días, David.
¿Todo correcto? ¿Todo bien?
Bien, pilotando.
Pues dime, ¿hacia dónde vamos a pilotar a lo largo del día de hoy?
Pues vamos a pilotar rápido, sencillamente muy bien, como siempre hacemos las cosas en la ruta del empleo. Hoy buenos consejos, buenas ideas, el trabajo, el empleo. Tenemos que agradecer a la gente en Twitter y en las redes sociales, animaros a utilizar el hashtag Ruta de Empleo. ¿Y qué vamos a tener hoy, José Ramón?
Pues chicos, coger papel y boli, que viene Enrique Dans. Yo creo que con eso ya está dicho todo. Él se va a hacer las preguntas, él va a responder, él va a hacer todo, porque tenemos caviar y bueno, yo creo que es una gran entrevista la que tenemos esta mañana y que creo que a todos, absolutamente a todos, nos va a ayudar muchísimo. Así que yo creo que con el nombre lo dice todo. Enrique Dans en la ruta del empleo.
Quedaros con nosotros y bienvenidos.
Dancing in a sky filled with light. May you feel your arms around me.
La ruta del empleo.
May you feel your blood mixed with mine. The dream of life comes to me. Like a catfish dancing on the end of my line. The sky of blackness and sorrow. Sky of love, sky of tears, sky of glory and sadness, sky of mercy, sky of fear, sky of memory and shadow. Your burning wind fills my heart tonight. Sky of longing and emptiness, sky of fullness, sky of blessed light.
Del empleo, el programa que, de tu mano, quiere recorrer el camino más adecuado para llegar a tus metas profesionales.
comenzamos con la primera entrevista de hoy. Es Enrique Dans. Es profesor de Sistemas y Tecnologías de la Información en el Instituto Empresa Business School y un gran blogger. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. Pues nada, encantado de tenerte aquí con nosotros en la Ruta del Empleo y para nosotros es la verdad que un gran placer. Vamos a empezar un poco con una pregunta así un poco tópica, pero vamos a empezar hablando un poco de tecnología, ¿no? Hablabas leyéndote un poco tu blog, de tu página y con comentarios que haces. Vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología y los efectos de la tecnología. Ante tanta tecnología, ¿no podemos tener ahora mismo un estado de un poco infoxicación, que se llama, o algo, demasiada intoxicación, demasiadas redes, demasiados contenidos, demasiados, no esto, ¿cómo cribamos un poco todos esos contenidos? ¿No es bueno tanto? Porque de repente hay un boom de tecnología, hay un boom de todo. ¿Cómo igual cribamos o cómo elegimos contenidos, Enrique?
Bueno, yo creo que precisamente la tecnología lo que hace es ayudarnos en esto. O sea, evidentemente el entorno se ha convertido en una avalancha constante de información. Hay información por todas partes, disponible a través de muchísimos canales. Pues hombre, si estás interesado en un tema, realmente ahora es ilimitada la cantidad de información que puedes conseguir sobre la gran mayoría de los temas, ¿no? Y precisamente lo que hace la tecnología es ayudarnos a filtrar esta información cuando la utilizamos bien. O sea, ahora mismo, pues de lo que se trata es de organizar un poco cuáles son tus inputs de información, preparar herramientas que te permitan procesar esos inputs de una manera rápida, que te permita ojear rápidamente, que te permita pues pasar la vista por encima de titulares y escoger cómo priorizas tu tiempo, a partir de ahí ver pues cómo quieres procesar esa información, sitios donde guardarla para poder recuperarla después filtrada en función de los intereses que tengas en cada momento, y también a partir de ahí los outputs, es decir, el sitio donde le das salida a esa información en función de tus intereses, que puede ser pues en forma de un blog, de una red social o de una serie de sitios donde quieres que se vea lo que haces, ¿no?
Claro, ya ahí vamos, la segunda parte un poco, según lo que dices, lo que se vea lo que haces. ¿Cómo entonces podemos un poco sobresalir dentro de toda esta marabunta de contenidos? ¿Cómo podemos sobresalir en nuestro objetivo, como es buscar empleo o colocarnos, posicionarnos, la famosa marca personal? Bueno, ¿cómo podemos destacar entonces delante con tanta cosa que tenemos por ahí metida?
Lo que tienes que pensar es que hoy en día el currículum vitae pues se ha convertido en la herramienta que se utiliza para localizarte en la red. O sea, hoy en día lo que va a hacer cualquier potencial empleador con un currículum que le envíes es utilizarlo para teclear tu nombre bien, uh-huh, y para poder comprobar determinadas cosas que has puesto en ese currículum y poder buscarlas en una serie de sitios, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que si no aparecemos en la red, pues queda muy raro, que si no estamos en determinadas redes sociales, pues es algo que tiende a excluirnos, que tiende a considerarnos pues analfabetos digitales o algo que no es bueno, que no produce una buena percepción, y que por lo tanto, sabiendo que eso es lo que va a ocurrir, tenemos que prepararnos. Entonces, se empieza por hacer un ego search en condiciones. El ego search es sencillamente el buscarte a ti mismo, ver qué aparece, y buscarte a ti mismo también acompañado de determinados términos. O sea, si tú dices que tienes mucha experiencia en un tema, pues algo debería aparecer en la red cuando se te busca, cuando se busca tu nombre en conjunción con ese tema, el que dices saber mucho, el que dices ser experto, el que dices tener mucha experiencia, ¿no? Uh-huh. Si no, es que has pasado muy desapercibido. Entonces, cada vez más, pues se trata de juntar en algún sitio aquella información que es relevante para ti, que es interesante, la que hayas podido escribir en donde sea o la que hayas podido generar a lo largo de tu vida profesional y que se pueda compartir, ¿no? Se trata de exponer un poco qué eres, pues a la luz de las búsquedas que se puedan hacer, ¿no? Y de paso, pues tener un poquito una cierta idea de qué hacer cuando tu nombre coincide pues con el de un asesino en serie en el sur de Florida, ¿no? Y tener una explicación preparada. Uh-huh.
Para la gente que está buscando empleo, Enrique, nos dices, bueno, hay que mirar la red, tienes que tener una presencia. Esa presencia, desde tu punto de vista, ¿tiene que ser constante, o hay que también medir lo que estás diciendo? Estábamos hablando siempre de la reputación negativa en algunos casos, ¿no? ¿Cómo hay que cuidar esa reputación? ¿Qué es lo que hace Enrique Dans?
bueno, yo lo que hago es intentar ser muy transparente e intentar producir aquella, o sea, aquella información que tengo que producir o que tengo que procesar para poder hacer lo que hago. Bueno, yo ya que doy clase, como tengo que preparar muy bien mis clases, porque la batería a la que doy clase se mueve mucho, porque es tecnología, pues eso me obliga a leer bastantes noticias, ¿no? Para estar preparado y saber un poco qué es lo que ha ocurrido en el panorama tecnológico y poder responder a preguntas de mis alumnos. Ya que lo hago, pues lo lógico es aprovecharlo. No solo claro. aprovecharlo para dar clases, sino además aprovecharlo para poder tener un repositorio de esas cosas que leo, escoger alguna y escribir sobre ella. Yo lo que hago es intentar reciclar todo mucho. Es decir, ya que invierto trabajo en un tema, pues, lo que quiero es sacarle partido de la mayor cantidad de maneras posibles, ¿no? Y yo creo que es un poco lo mismo lo que se debe hacer, ¿no? O sea, la red no hace que salgas... O sea, no te mejora, digamos. La red lo que hace es que lo puedas mostrar mejor. Entonces, si dedicas tiempo, pues, en un curso de perfeccionamiento profesional, en el estés haciendo, estás preparado para algo y estás haciendo una serie de ejercicios, pues encárgate de darle más visibilidad a esos ejercicios, sobre todo aquellos en los que te ha salido bien, ¿no? Entonces, que se vea, pues, cómo escribes, que se vea que eres una persona que maneja o que domina un tema determinado, una serie de temas, ¿no? Uh-huh. Exhíbelo.
Enrique, y como profesor y como, bueno, que estás todo el rato, según nos dices, reciclándote, leyendo, ¿hacia dónde tienden los empleos del futuro? ¿O los nuevos empleadores? ¿Hacia dónde se tiende? ¿Cuál es un poco el futuro de todo esto?
Hombre, hay un cambio enorme que estamos viviendo, que es el paso de la unidireccionalidad a la bidireccionalidad, y eso afecta a todas las empresas, ¿no? Yeah. Hagan lo que hagan. Entonces, ese cambio requiere bastantes nuevos perfiles profesionales dedicados a eso, dedicados precisamente pues a esa creación de información, a esa gestión de los canales bidireccionales, a la gestión de la información que genera esa interacción. Entonces, pues se están produciendo toda una nueva gama de empleos que son, pues eso, muy necesarios en este nuevo ecosistema, y que por ahora pues tenían un perfil bastante difuso, ¿no? Todo lo relacionado pues con la analítica web, todo lo relacionado con la publicidad en la web, con el SEO, la optimización para motores de búsqueda, Search Engine Optimization, ¿no? Con, por ejemplo, el Community Management. Entonces, se trata de una serie de perfiles que hasta ahora pues prácticamente ni estaban definidos y que están tirando mucho de lo que es bolsa de empleo, ¿no?
Pues estamos en la ruta del empleo con Enrique Danz. Os recordamos nuestro hashtag, la almohadilla ruta empleo. Bien, Enrique, te voy a decir una cosa sincera, es que te vamos a hacer una entrevista un poco atípica, ¿eh? Te digo esto porque tenemos hay equipo detrás de este programa de radio, y cuando se enteraron que venías, querían todas preguntar, ¿eh? Vale. O sea, que tenemos ahora mismo, cada una te vamos a hacer una pregunta personal sobre ti, y queremos hacerte desde el principio, que lo sepas. Bueno, va la mía, ¿eh? Va la mía. Yo también lloraré a Cruel Reader, desde ya te lo digo, lo lloraré intensamente. Quiero que hablemos de la ley Lasalle, de todo esto que estamos hablando, de cómo afecta a los ciudadanos y a la cultura española esta ley. Que nos lo cuentes, Enrique.
A ver, lo que está pasando es que seguimos en lo mismo, ¿no? En la gran lucha de lo viejo contra lo nuevo. O sea, lo que estamos viendo es que cada vez más estamos viendo cómo las industrias que se encargaban de aportar valor distribuyendo contenido en el pasado, pues intentan preservar su estatus, intentan preservar su modelo de negocio, caiga quien caiga, y tienen una llegada enorme al poder. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un señor, para cambiar la ley de propiedad intelectual, que es algo que nos afecta a todos, decide reunirse exclusivamente con esa gente. Uh-huh. Exclusivamente con esa serie de industrias, ¿no? Y por lo tanto la ley que sale efectivamente es una ley a la medida para que esta serie de industrias puedan mantener su modelo de negocio despreciando los intereses de todos los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que estamos viviendo es una especie de atropello en la red, que pretende poner la red al servicio de una serie de industrias que precisamente lo que pretenden es que no se aproveche la red, ¿no? O sea, porque vivirían mucho mejor en un entorno sin red.
Yeah. Pero Enrique, hay una pregunta. Se nos está venga a decir a todo el mundo, venga chicos, tenéis que emprender. Al final se podemos crear una sociedad un poco de tíos autónomos, ¿no? Porque también tenemos que, la empresa todavía tiene que tener su fuerza y es la que crea al final, bueno, no es que pagar seguridad social, o sea, ¿no crees igual que es demasiado, al final, gente escribiendo en su casa, bloggers, y emprender es complicado, ¿no? No es demasiado, ¿no?
Sí, emprender es complicado y efectivamente no todo el mundo sirve para emprender, y emprender por necesidad muchas veces no es la mejor manera de enfocarlo. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que se ha visto como una de las salidas posibles, ¿no?
Yeah.
Entonces, yo creo que sí que hay mucho mito en todo esto. Creo que el emprender es bueno tener una mentalidad emprendedora, pero muchas veces las cosas que haces, el emprendimiento que haces, lo haces dentro de una empresa.
Vale.
O sea, que muchas veces yo creo que lo que es bueno fomentar es la mentalidad emprendedora. No necesariamente quiere decir que todos vayamos a emprender, porque la mortalidad de las empresas que se, de las startups, es muy elevada.
Uh-huh.
Pero sí creo que es muy bueno en como línea curricular en para una persona el haber intentado emprender o el haberlo conseguido, ¿no? Aunque después pues lo hayan comprado o haya salido de ahí o haya quebrado, ¿no? Bueno. O sea, creo que son experiencias muy buenas.
Bueno, ya tenemos una pregunta de nuestra coach, que es Azucena, que bueno, a ver qué te parece esta pregunta, porque a nosotros nos ha encantado. Cuando tenías 7 años, cuando tenías 7 u 8 años o 10 años, ¿qué querías ser de mayor?
Lo sentimos, ha sido libre albedrío,
es una pena que nos ha mandado esta pregunta. Nos ha dicho, ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño?
Cuando tenía 7 u 8 años, era el típico niño gafapasta con unas gafas de culo de vaso, enormemente empollón y repelente, que se dedicaba a leer la enciclopedia y de repente soltaba unos palabras que hacían que mi padre me quisiera matar, en plan, que, niño, no eres repipi, sino lo siguiente, ¿no? ¿Y qué quería ser de mayor? Pues no lo sé, algo que tenía que ver con ciencias. Estaba pensando en medicina, en veterinaria, en alguna cosa de este tipo.
Vale, vale. Y Ana nos también, que es la nuestra directora de social media, nos dice que es sinónimo más seguidores, más oportunidades laborales.
Tú que tienes pocos, Enrique.
¿Es esto? O sea, ¿tenemos más seguidores y es como Tintín, un seguidor, un euro? ¿Es algo así o no?
No, para nada. Yo creo que lo importante no es tener muchos seguidores. Lo importante es que estén ahí por algo. Es decir, yo lo que me hace sentirme bastante bien no es el hecho de tener muchos seguidores, que después de todo depende o dependió en su momento de una circunstancia extemporánea que no tiene nada que ver con mi mérito. Yo llegué a tener muchos seguidores en Twitter simplemente porque cuando Twitter lanzó su versión en castellano, pues me puso a mí, entre otros, de perfil recomendado.
Uh-huh.
Porque antes había, pues, para los números que se manejaban antes, yo tenía muchos seguidores, ¿no? Porque yeah. había empezado pronto.
Uh-huh.
No, lo que realmente me hace ilusión es que muchísimos de esos seguidores responden cuando tú haces algo, ¿no? Responden cuando lanzas una pregunta, cuando publicas algo nuevo, pues tienes la cantidad de retweets, de favoritos, de contestaciones que tienes, es muy elevada. Y eso es lo que sí que creo que es bueno.
Y supongo que también te llenará bastante, me imagino, ¿no? El que la gente te responda de una manera u otra, ¿no?
Es un recurso muy interesante. O sea, a mí, uh-huh, a la hora de lanzar una pregunta o una inquietud o de tal, pues la verdad es que es algo que está muy bien y que vale la pena vivir. A mí me encanta. Vamos.
Claro.
¿Te ayuda a encontrar trabajo? Pues no lo sé. O sea, lo que sí estoy viendo en mercados de trabajo razonables, no disfuncionales como el nuestro, lo que sí estamos viendo es que para algunos puestos se empieza a contratar en gran medida en virtud de cloud. Y cloud es un elemento, cloud es una forma de comprobar la influencia de una persona en la red, ¿no? O sea, es un poco frívolo contratar en función de cloud, pero incluir el cloud en una como una métrica más en determinados puestos.
¿Y en el currículum no incluirías igual el cloud?
Pues no sé si lo incluiría, pero tendría que asumir que si voy a poner de alguna manera un vínculo a las redes sociales en las que estoy presente, pues seguramente un cierto perfil de empleadores lo van a mirar. Uh-huh.
Bueno, y ya la última pregunta. Esta es de Maite, que es nuestra directora del Departamento de Internacionalización. ¿Te gusta el programa Españoles en el Mundo?
Sí, me gusta.
Sí, pero igual se pone una visión a veces un poco idílica de que, ala, venga, va, todos al extranjero, que todo va bien, no sé.
Pues es que creo que aporta mucho, quiero decirte. Yo salí en su momento, cuando me fui a vivir a Los Ángeles para hacer mi doctorado, pues la verdad es que antes de eso yo había salido relativamente poco.
Uh-huh.
Y la verdad es que me aportó muchísimo. O sea, en lo que es formación del carácter, en conciencia de diversidad o en darte cuenta de un montón de cosas, ¿no? Aparte tuve la suerte de caer en California, que no es Estados Unidos, es un país aparte prácticamente, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me influenció muchísimo en muchas cosas y me hizo darme cuenta de muchas otras, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo y muy recomendable salir, y no me refiero a viajar, me refiero a salir. a irte cuando ya tienes que, cuando te vas el tiempo suficiente como para ya tener que asentarte, abrir una cuenta corriente, de domiciliar recibos y todas estas cosas, es cuando realmente te das cuenta de muchas cosas.
Eso es. Pues con Enrique Danz en La Ruta del Empleo, y ya nuestra última petición de hoy, que es que nos recomiendes un libro y una canción para los oyentes, por favor.
Pues un libro, estoy absolutamente emocionado con el último de Chris Anderson, que se llama Makers. Supongo que saldrá en castellano muy pronto, porque es un libro que seguro que sale en castellano. Es un libro que me parece que está jugando un papel de libro de apertura de mentes, ¿no? Es un poco todo lo que tiene que ver con la fabricación personal, las impresoras 3D, todos estos temas que para mí son prácticamente el presagio de una nueva revolución industrial, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Y la verdad es que me ha encantado.
¿Y esta canción?
¿Y una canción?
Una canción, pues supongo que me diría alguna de lo que fue mi grupo emblemático en su momento, el del que tenía todos los discos y me sabía todas las canciones y que por fin además fui capaz de verlos en vivo y todo, ¿no? Que fue The Police.
¡Qué envidia!
Además, que sonaba en vinilo ahí con el soniquillo ese que hasta creo que lo hace más interesante, ¿no?
Y me iría alguna de las primeras, So Lonely, por ejemplo.
Pues está sonando de fondo So Lonely. Enrique, increíble, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y oye, pues encantados de haberte tenido aquí en La Ruta del Empleo, en el Facebook de La Ruta del Empleo, en nuestro blog de La Ruta del Empleo, en Twitter en La Ruta del Empleo. Es que te vamos a... increíble. Muchísimas gracias y espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado.
Mucha suerte.
Muchas gracias. Chao.
que quieres recorrer el camino más adecuado para llegar a tus metas profesionales.
¿Qué es un community manager? Pues es una grandísima pregunta y para responderla tenemos a nuestra directora de social media, Ana Pereira. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Asu.
Cuéntanos, ¿qué es un community manager?
Bueno, pues a ver, este perfil profesional está cada vez más demandado y sus funciones están un poco definidas por las empresas que lo requieren. Aprovechando un poco el altavoz, voy a tratar de explicar qué trabajo o papel desempeña este tipo de profesional y para qué sirve en realidad el trabajo que desarrollan las redes sociales. A ver, el community manager es el responsable de la comunidad virtual, digital o de internet que tenga cualquier empresa. Es quien actúa como auditor y gestor de la marca en los medios sociales. Para poner un símil, imaginad por un momento que pudiéramos tener a un profesional en la puerta de nuestro comercio, de nuestra empresa, recabando información de los clientes, de por qué se marchan sin comprar, de por qué han venido acompañados o del motivo que les ha llevado a comprar un producto determinado y no otro. Sería sencillamente sensacional. Pues esta es una de las muchas bondades que puede aportarnos esta figura en nuestra empresa. Pero también para los particulares o para aquellos que buscan trabajo, la figura de community manager puede ser muy necesaria. Ponemos otro símil, vamos a imaginar, pues no sé, que a la salida de la última entrevista de trabajo a la que hayamos acudido, nos esperase un profesional que ha tenido la oportunidad de auditar esa entrevista y nos va a contar cómo lo hemos hecho, nos explicará si nuestra expresión corporal era la correcta o si hemos cometido algún error. Pero no es eso lo mejor, sino que además nos va a ayudar con nuestra imagen no solo en esa entrevista, sino que nos llevará de la mano a la siguiente porque tiene muchos contactos y encima les hablará bien de nosotros antes de que nos entrevisten. O sea, este tipo de funciones de proyección de imagen personal y de estudio de mercado en línea es parte de las funciones de un community manager, por lo que creo que cada vez es más necesario esta figura en nuestras vidas profesionales, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. El community manager es solo una de las figuras que forman parte de un departamento social media. En la ruta del empleo, bueno, hemos desarrollado planes que permiten no solo aprender a hacerlo mediante formación específica, sino que además hemos dispuesto un plan de gestión para asesorar e incluso tomar las riendas de las redes sociales de nuestros clientes. Esto lo comento porque cada vez son más las empresas que cuentan con servicios externos social media, un factor que indudablemente avala la necesidad de implementar este tipo de departamentos de marketing en nuestra empresa e incluso en nuestra actividad profesional. Y hay muchos emprendedores que incluso contratan los servicios de profesionales social media para gestionar su imagen en redes y cumplir objetivos profesionales. Con esto, lo que espero es haber expresado correctamente las bondades de disponer de este perfil profesional, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, Asu.
Sin ninguna duda, estamos clarísimo todo y muchísimas gracias, Ana, como siempre, por tus aclaraciones y por tus sabias palabras en social.
Gracias a vosotros. Buenos días.
La Ruta del Empleo, el programa que quiere recorrer el camino más adecuado para llegar a tus metas profesionales.
Y nuestra siguiente píldora informativa, píldora formativa y sobre todo mucha información es de la mano de Azucena Ubierna. Buenos días, Azu.
Buenos días.
¿Qué nos vas a contar hoy? Cuenta.
Hola, ruteros. Hoy estoy una herramienta muy utilizada en los procesos de coaching porque, como sabéis, el coaching impregna positivamente todas las áreas de la persona a nivel familiar, social, profesional, de pareja y personal. Esta herramienta que hoy os comparto es efectiva en todas ellas. Se trata de los filtros socráticos. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado qué queréis ser de mayor. Pues yo de mayor quiero ser Sócrates y ahora vais a entender por qué. Os voy a contar. Un día un conocido se encontró con Sócrates y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Correcto, continuó Sócrates. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar 3 veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. Primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso y... Está bien, dijo Sócrates. Entonces realmente no sabes si es cierto o no. El segundo filtro es el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, de hecho, es todo lo contrario. Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. El tercer filtro es el de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? Pues no, la verdad es que no. Bien, concluye Sócrates. Si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querrías saberlo? Un astro este Sócrates, ¿verdad? De hecho, quiero aprovechar para recomendaros una película para que podáis entender por qué de mayor quiero ser Sócrates. Y la película es El Guerrero Pacífico. Como no deja de ser otra herramienta práctica, y si queréis una dosis extra de este tipo de herramientas prácticas para mejorar cualquier aspecto de vuestra vida, no dudéis en consultar los servicios de coaching y de orientación, la ruta del empleo.
Muchísimas gracias, qué bueno.
Pues muchísimas gracias, Azu. Sin duda nos sorprendes día a día, maravillosa. Y vamos a despedir a nuestra coach con una canción de One More Night de Maroon 5. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros. You will not go hard at each other.
Llegar a todas partes, también lo hay para alcanzar ese puesto de trabajo. Estás en La Ruta del Empleo, tu programa.